Sois unos moniatos. Moniatos. Moni señor Silvia, mayor. Son unos moniatos que no tienen sensibilidad con los señores mayores.
¡Bah! ¡Paparruchas!
Ese hombre soy yo.
Abierto a mediodía. Sí, lo confesamos. Somos demoniatos, de castañitas asadas, pero nunca le hacemos asco a una buena gamba roja de Denia.
No, porque no te lo pagan ellos.
Pero que muy buenos días, comunidad valenciana. Tenemos una baja hoy. Primero voy a saludar.
¿Quién?
Sergio Batís, muy buenos días.
Pasa, pichita mía. ¿Cómo estás?
Bien, ahora que te veo estoy más contento. Quino Guzmán.
Hola, guapetón, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Silvia Benyoc.
Hola.
En el estudio.
Saluda a Ramón, ¿no?
Y aquí tenemos a Arturo de técnico, que no tienes micro. Bueno, no hace falta. Se da por saludado. Pues bueno, pues resulta que Ramón está todo bien, no es COVID, lo ha dicho para tranquilizar a todo el mundo, solo que ha pasado un poquito de mala noche y está descansando. Demasiado estrés tenía, pobre. Y nada, vamos a hacer lo que podamos y desde aquí le deseamos una pronta recuperación al señor mayor. Así que, como que
los achaques, ¿eh?
Bueno, es que al final, yo creo que la manera de tranquilizar lo del COVID lo ha dicho más que nada por mí, porque ya he dicho, no me encuentro muy bien, digo, hostia, ya saltan las alarmas.
Pero tú
no,
que lo conoces muy bien, ¿crees que está en la cama escuchándonos ahora?
No, yo creo que está descansando. Ramón, Ramón se tiene que encontrar muy mal para no...
No, me refiero si él está escuchándonos.
Pero, ¿para qué torturarse? ¿Qué sentido tiene?
Claro, verdad,
¿qué sentido tendría hacer un programa y cuando estás en casa, que no lo haces, oírlo?
Tú sí, si no colaboras, escucharías este programa.
Claro.
Es que decir... pues por supuesto que sí.
Sí, bueno, hay momentos buenos.
Bueno, pues... Yo quería preguntarte porque tenías un tema que me interesa mucho y quería empezar por ahí, Sergio.
Bueno, no es que sea un tema exactamente, Mon, es algo que os planteo, porque ayer, viendo todo lo que se ha montado con Maradona,
interesante.
A mí personalmente empieza a esquearme esa especie de que tiene de hacer las cosas la izquierda cookie. Que de repente Maradona sale con una camiseta del Che Guevara y se hace fotos con Fidel Castro, con tal, es antiimperialista, y entonces parece que se convierte en un referente y se le perdona que sea inmaduro, misógino, cocainómano, maltratador.
Maltratador, sobre todo, vamos ahí. Entonces, porque ser cocainómano al final es una cosa de,
bueno, quizás,
de cada uno.
Quizás la cocaína le llevó a ser así, pero bueno, no nos metamos en eso. Es decir, sin embargo... Cuando habla Rafa Nadal, que es un tío taimado, serio, es un ejemplo a seguir por todos los deportistas, respeta el deporte y tal, él habla de Unidad de España, que será su opinión y la gente la compartirá, ¿no? Sin embargo, la izquierda entonces dice que es un facha. Entonces, a mí personalmente me está dando la sensación de que esa izquierda cookie, que se mueve por proclamas y por símbolos ya prácticamente de principios del siglo XX... pues no acabo de entender esa infantilización de esa izquierda, ¿no? Entonces, no sé, más allá de que podíamos entrar en si se debe juzgar a alguien por su vida privada, si los deportistas tienen que ser un ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué? Lanzo la pregunta y me gustaría también que la audiencia respondiera. ¿Por qué hay una parte de la izquierda que actúa así? Máxime cuando el día antes la mujer de Pablo Iglesias, porque os leo el tuit de Pablo Iglesias, que a mí me dejó ya, si ya no confiaba en él, el tuit de Pablo Iglesias es: Diego nuestro, sacrificada sea tu zurda. Dios no está en el cielo, se recuperan
las sales.
Diego nuestro barrilete cósmico divino, Dios lleva el 10 a la espalda y es argentino. Esto está sacado
de una canción
de los chicos del maíz. Y al final dice: gracias por tantos momentos de felicidad, hasta siempre, puño en alto, rollo compañero. Cuando su mujer el día antes estaba llorando porque había conseguido hacer un Ministerio de Igualdad por la lucha feminista, que a mí me parece que eso es lo que tiene que ser. No me parece bien que llore, pero me parece que es lo que tiene que ser. Es decir,
debería ser intrascendente que llore, que no.
¿No creéis que esto es de muy niños? ¿No crees que la gente no, que
es que ahora ha habido mensaje... una competición, ha habido una competición a lo largo de estos dos días por toda clase de personas para ver quién decía la frase más original, la frase más boluda, más el ripio más
grandilocuente.
No sé, más grandilocuente sobre la figura de Maradona, que a mí de verdad, o sea, esto me ha dado vergüenza ajena. En Argentina, porque son un poco así, sí. Pues oye, son muy floridos y tal, pero hasta en España.
Pero en el momento de la Argentina, que fue un héroe.
El tuit más original.
Pero no, yo puedo entender que en Argentina hubo un momento en que él fue un héroe cuando las Malvinas venció, además haciendo trampa. Lo que pasa es que luego, se quita la metáfora de su vida, hizo trampa y luego hizo un gol de genio. Y puedo entender que en Argentina es el. Mm. Pero el resto del mundo. O sea, que sí, se convierte en un símbolo de la izquierda este hombre.
A mí me parece una ironía, para empezar, que se critique a Rafa Nadal por lo de la unidad nacional. Sí, sí, sí. Sin embargo, en Argentina la unidad nacional dice que es un héroe. O sea, que no entiendo el nacionalismo y el renacionalismo exacerbado. Venga de la izquierda, venga de la derecha. Y tenemos el ejemplo, y lo he dicho siempre, Esquerra Republicana, y tenemos el ejemplo de otra fuerza política que ahora va en auge. A mí no me parece positivo. De todas maneras, tampoco entiendo que se venere, más allá de sus logros deportivos, a un futbolista.
Exactamente.
Entiendo que se venere, más allá de sus logros literarios, a un escritor. Tampoco entiendo que se venere,
pero más allá de sus logros literarios. Donde yo iba es, más allá de entenderlo, yo donde iba es, ¿no os parece que la izquierda, cookie, ¿vale?, lo está haciendo muy mal? ¿No creéis que realmente...
¿Crees que la gente está en ese debate?
Para mí, perdona, cada vez que escribe Pablo Iglesias es un voto más que se lleva
ya,
cierto partido.
Pero yo tengo
bastante claro.
Pero a mí personalmente...
¿El PSOE?
No. Cierto partido. Pero
estamos seguros, porque es que yo creo que a lo mejor vivimos... A veces me da la sensación de que vivimos en una burbuja. No me refiero a lo mejor nosotros tres, sino cada uno en su burbuja o en su familia, o en sus amigos, etcétera, y no sabemos... exactamente cómo se mueven los códigos en otros ambientes. A lo mejor hay muchísima gente de izquierdas que sigue a ese partido, que lo ha leído y se ha emocionado.
Ya, pero entonces, pero yo donde quiero llegar a par es que se ha llegado un momento en el que yo, que puedo votar a izquierdas porque siento tengo otra sensibilidad... Sí, sí,
sí. No quieres identificarte con esa
disienta persona. Disienta de lo que dice la izquierda de Pablo Iglesias, me parezca un bluff, y entonces a mí me llame en facha. Como le ha pasado a Miguel Ríos, o como le ha pasado
a Serrat,
a mucha gente.
Isabel Coixet.
Es decir, están acotando tanto, es lo que hablaba yo, lo decía antes de entrar. Se supone que la izquierda está para ampliar los límites, para generar un poco de progreso. Me da la sensación que la izquierda lo que está haciendo es retraerlos, hablando de lo políticamente correcto, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer.
Tenemos toda la razón, pero a veces es como yo, lo que decíamos el pasado viernes, a veces nos metemos en unos berenjenales que no van a ir a ningún lado. Por ejemplo, ¿qué opináis de... Hoy he tenido que compartir en redes un artículo de opinión de un periódico que no suelo hacerlo porque no suelo coincidir mucho con él, que es La Razón, que está equiparando... Está aquí para decir, está comparando lo que se hizo con Plácido Domingo,
sí,
en cuanto salieron declaraciones que nunca han sido probadas de presuntas agresiones sexuales,
acoso, etcétera,
con una persona, Maradona, en la que sí que se han demostrado estas agresiones, sí. Bueno, ahora salió un vídeo incluso, etcétera. Es decir,
hijos que no ha reconocido,
etcétera, toda su vida rodeada etcétera. De prostitutas y no, y eso está grabado y está,
claro,
documentado.
¿Qué diferencia
porque,
hay?
Porque hay que recordar lo que piensa el Unidas Podemos de la prostitución. Claro, evidentemente. Yo también lo pienso. Pero hay, así como hay ciertos partidos que dicen que creen, y yo es otro debate y no quiero entrar ahí, que se debe legalizar. Esto es un trueno.
Buah,
¿eh?
Eso habrá. Ha salido en la antena, ¿no?
Pues, sí,
impresionante.
Pues otros dicen que habría que prohibirlo. Entonces, si tú te declaras feminista y estás venerando a un personaje que estaba rodeado continuamente de prostitutas, me parece que no tiene mucho sentido.
Pero el quid de la cuestión, sí. Kino, perdona, sí. Es ¿hasta qué punto es más importante hoy en día la imagen que los hechos? Pues parece. Tú dices que... Plácido Domingo. Sí. Yo sé de buena tinta porque
español, del Real Madrid, es decir, digamos que
sí, el
prototipo el de votante del PP, ¿no? O sea, una persona.
Yo lo sé porque que era una persona coqueta, seductora, pero que no era maltratador y por supuesto no era agresor.
Sí, 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 estoy seguro.
Era coqueto y le gustaba porque a la gente.
Y lo que ha tenido que sufrir su mujer lo sabrá ella.
Porque al final iba siempre con él. Al final siempre iba con él.
Sí, sí, sí.
Pero no era un maltratador. Y no era un... Entonces, claro, de repente se le pone y ya se le anulan contratos porque... No.
¿Pero por qué? Vamos a hablar
claro, de... Claro, ¿hasta qué punto? Por eso imagen que se proyecta de alguien y en beneficio de quién se le perdona ciertas cosas o no?
Pues eso...
Que estamos haciendo mal todos. ¿Qué grado de infantilización
pues,
tenemos?
Tener
que
una
nos
falta,
creemos lo que sale en una
pues
pantalla sin juzgarlo.
Una falta de madurez increíble en esa sociedad hoy en
día. ¿Pero necesitamos estar tan tutelados? ¿Nos tienen que explicar todo siempre? ¿O simplemente nos creemos lo que sale en la pantalla?
Bueno, pues nosotros a lo mejor no, nuestros oyentes posiblemente tampoco, pero la sociedad es mucho más grande, es un vasto territorio lleno de personas que no conocemos y que se mueven por otras coordenadas, y parece ser que sí. Es decir, ese tuit que nos produce urticaria a todos de Pablo Iglesias, pues parece ser que él, que es una persona y muy inteligente, sabe que ese tuit funciona. Que funciona.
Bueno,
que seguir a...
Pues no sé para quién funciona porque yo...
Pues tengo, para
yo,
una parte porque, de los españoles.
Porque yo soy de izquierdas y no me veo representado por la
pues
izquierda.
Pues yo muchas veces también
que...
puedo verme de izquierdas, pero ya...
Yo sinceramente creo que nos están comportando como gente de izquierdas.
Ya,
de la
pero
misma manera que...
De bueno... izquierda,
No, pero a ojos de mucha gente, yo ya no seré de izquierdas porque disiento, porque no estoy de acuerdo con las cosas que hacen.
Ahí te equivocarías.
No lo
de
sé.
De hecho, lo que pasa es que son marginales esos partidos de izquierda. Existen partidos de izquierda pequeñísimos.
Bueno, te recuerdo que ahora mismo esos partidos pequeñísimos están mandando.
No, pequeñísimos me refiero partidos... Bueno, ahora no sé ni los nombres, que son de personas, sobre todo intelectuales, que... defienden la unidad de España claramente, defienden la igualdad de los españoles, defienden una serie de cosas absolutamente coherentes, más relacionadas un poco con aquel PSOE del que todos recordamos, que son partidos más testimoniales que a veces y que repudian absolutamente todo el mundo podemita, etcétera. Es decir, son pero ¿qué pasa? Que a lo mejor podríamos nosotros enclavarnos un poco en ese mundo. Pero hoy en día en España eso no tiene ningún tipo de relevancia.
Siempre piensa una cosa. Nosotros vamos como tres o cuatro pasos por detrás de Estados Unidos. Esto está pasando en Estados Unidos de hace tiempo.
Bueno,
de
España es mundial.
En Estados Unidos pero en Estados Unidos ya está a un nivel... Hablamos aquí de la polarización, está ya a un nivel... Fijaos, por ejemplo, Trump nos puede parecer, a ojos de cualquiera, un botarate cuando habla. Sin embargo...
Bueno, yo no lo definiría así.
Sin embargo, Biden ha ganado por muy poquito. Por muy poquito. El número de votos.
Sí, la polarización.
Claro, entonces, la izquierda, en mi opinión, debería plantearse, ¿qué pasa que la clase, por qué la clase trabajadora, y eso pasa también aquí en España, decide votar a opciones de derechas o de ultraderecha? ¿Qué necesitan que no les estamos dando?
Bueno, eso lo dice Daniel Bernabé. En un libro que se llama...
Sin embargo, se mueven por...
Sí, sí, bueno, eso es...
Por símbolos, por...
Claro, ¿por qué? Pues porque no están yendo a la raíz de los problemas que ha defendido siempre la izquierda, que es la cuestión social. La cuestión de los trabajadores, la cuestión de los salarios justos, la cuestión del reparto del beneficio, la cuestión que ha movilizado durante casi 200 años a la izquierda, desde el primer marxismo hasta ahora. Bueno, está yendo a cuestiones como monarquía o república, feminismo, que yo no digo que no sean cuestiones sobre las que ciertos partidos de izquierda no deban luchar.
Pero yo plantear monarquía o república ahora mismo, la situación que estamos con el COVID, yo veo una pérdida de tiempo.
Pero no,
y es algo que se puede aplazar.
Un partido, por ejemplo, Podemos, que tiene sus comités, se reúnen, deciden cuál es la estrategia de cara a unas elecciones.
Bueno, no deciden.
Bueno, deciden los de arriba.
Deciden de arriba.
Vale, de arriba decide, los otros asienten.
Agachan la cabeza.
Dicen que una de las estrategias que hay que seguir es, hay que poner sobre la mesa el tema monarquía o república, y todos dicen que sí, y ahí están, y tienen, no sé cuántos, ahora no me acuerdo ni los diputados que tienen,
pero
fíjate, 30 o 40 diputados.
No lo sé, no, pero no, esto es a nivel mundial, pero sobre todo en este país tenemos un verdadero problema de productividad. No tenemos partidos productivos. Es decir, cuando tú te vas a un lado, un partido hace una moción de censura perdida, absurda, que no lleva a nada, para cargarse a su socio hipotético de gobierno. Solo para coger y decir, vamos a, para que bailen los votos a nuestro favor. Que no tiene ningún sentido en plena segunda ola. Pero es que luego te vas al otro lado y están en discusiones y están ahora peleando por lo de los desahucios, porque me parece muy, o sea, me parece muy bien que la gente que no tiene nada
A mí también.
No le puedan desahuciar. Pero la cuestión es, si tú a quién dejas de pagar, porque claro, si es una persona también trabajadora es un problema, pero prefiero que prácticamente el mismo día que anuncian como una heroicidad que va a salir lo de que no puedes tirar a nadie por desahucios, sale que la agencia tributaria en la paga doble a los jubilados les trinca hasta la mitad por tema de impuestos, multas, etcétera. Entonces, ¿qué quedamos? Tú pones por una parte que eres muy social, pero como no hay dinero, por la otra estás apretándole a la gente. Entonces no estás siendo ni coherente ni estás siendo de izquierdas. Es que claro, yo con este tipo de noticias, o como lo que acaba de leer Sergio, o como el Día de la República en plena pandemia, es una proclama del señor Iglesias, decir, hombre, tú tienes que estar ahora a lo que hay que estar. Y cuando aquí estemos otra vez en la sociedad del bienestar, pues ya que se plantea, a mí me parece muy bien que se plantee.
Porque si la gente quiere ser izquierdas, no es que
una monarquía o una república, pero ahora no tienes ningún sentido.
Totalmente.
Totalmente, lo que pasa es que tampoco, yo creo que le podemos echar la... O sea, es que precisamente la derecha, a lo único que se le puede acusar es de no saber reaccionar, porque creo que tienen campo para reaccionar y decir, a ver, señores, vamos a intentar... Pero tampoco se le puede echar la culpa de nada. Es decir, Pedro Sánchez decidió trabajar con la gente de Podemos. Y fue una decisión suya. Porque cuando se habla de hablamos el otro día de la ley Cela, bueno, y todo el rollo, decir, tío, ¿no sería más lógico que los dos grandes partidos que aglutinan a la mayoría de España hicieran una ley de educación moderna a 15, 20 años vista, que no leyes que tienen un tinte... O sea, tú no puedes ponerle tinte político a leyes fundamentales, a la sanidad, a la educación, a la investigación.
Sí, ahora me vas a recordar al difunto, entre comillas, Rivera.
Rivera que se negó. O sea, parte de la situación en la que
se negó,
en la que estamos,
que se negó, yo
se
no,
lo tenemos que
no,
agradecer
nunca,
al señor Rivera.
Yo creo que también para ser justos, tampoco, os acordáis de con Rivera, ¿no? Es decir, que tampoco yo vi a Pedro Sánchez diciendo, no, voy a...
Bueno,
tampoco vi que hubiera una negativa, sino yo creo que fue una negativa un poco por salir lo más airoso posible. Porque creo que Pedro Sánchez...
Negativa hubo, Sergio, o sea...
Bueno, hubo una negativa quizás... No lo sé, yo...
Y lo de con Rivera no...
Yo creo que cuando no hay un acuerdo es culpa de los dos, no culpa de uno.
De todas formas, hay quienes defienden que Pedro Sánchez, una vez pasó el episodio Rivera, él ya definitivamente ha elegido... O sea, es como de repente dices, bueno, mira, me ha tocado esto, pero ahora ya elijo, ahora ya... Pero elijo cuando elige, salvo que las cosas se pongan muy difíciles porque le ponga en más de un aprieto el amigo Pablo Iglesias, él ya ha elegido cuál es su programa de futuro de las próximas dos o tres elecciones. Es decir, él ya sabe que sus socios van a ser Pablo Iglesias y los Esquerra Republicana, el PNV con acuerdos puntuales y ya está. Es decir, él, yo creo que ya se ha subido a ese carro y va a tirar como pueda, porque él lo que él está obsesionado es por el poder y por aguantar todo.
Bueno, pero está, es que él
es que está
todo, ahora mismo hay en el bloque de izquierdas dos partidos y luego aparte están los nacionalistas que dicen que son de izquierdas. Y luego en el bloque de la derecha hay tres. Nunca va a salir ganando la derecha hasta que se conviertan en dos partidos, hasta que uno de los partidos desaparezca, al menos. Entonces, y mientras haya un partido en concreto que a mucha gente le da un poco de miedo, claro, pues siempre va a votar con la nariz tapada, aunque no sea Podemos, pero será el Partido Socialista. O sea, que se hagan a la idea que se va para largo.
Yo creo que el PP no va a juntarse con Vox.
No, yo creo que no. Yo creo que el problema de los gobiernos es cuando gobiernan para una parte del país, que fue el gran fallo de la República y el gran acierto de la transición. Es decir, la República hizo una constitución básicamente de izquierdas, con lo cual levantó ampollas en toda la derecha. Porque es que lo que tenemos que entender es que no podemos tener una relación tan tóxica con el no podemos tener una relación tan tóxica con la política. No puede ser lo que mueva nuestra vida cotidiana.
Pues no.
Pero es verdad que ciertas políticas, y tenemos que entender que para que exista la izquierda tiene que existir la derecha. Entonces hay que gobernar para todos. Tienes que pensar en todos. Si tú haces una política estrictamente de izquierdas, como quiere hacer Pablo Iglesias, vas a levantar el voto de la derecha. Entonces no tengo tan claro que la derecha no salga en las próximas elecciones. Y además, lo único, me parece hasta higiénico que haya alternancia.
Lo único que puede pasar es que lleguemos a un punto en el que el descontento sea tal por parte de la izquierda que mucha gente se quede en casa. Y ahí claro, sí es cuando
el problema es que la derecha
gane, claro.
Pero el voto de la derecha, ¿cuánto es el voto de la derecha?
La mitad.
Pero, ¿y cuál
incluso
es la...?
Te diría que
vale,
a lo mejor
pero eso puede ser una
uno.
Foto fija de hoy. Pero, con la tendencia que lleva el mundo económicamente hablando,
sí.
Es decir, yo creo que veo cada vez más poco futuro en los jóvenes, veo cada vez... ¡Buah! Impresionante, ¿no?
Sí, sí, sí.
Veo cada vez unos salarios más ajustados en relación al coste de la vida. Veo que, salvo que si la izquierda sabe defender esos intereses adecuadamente, incluso estratégicamente hablaría, diría yo, con los salarios, el salario de subsistencia. Tenemos izquierda para rato.
Es que no, ¿sabes por qué no? ¿Sabes por qué creo que no? Porque la realidad, yo creo que no la saben identificar. La realidad es que hay una globalización brutal en todo el mundo, uh-huh, que está mutilando miles y miles de puestos de trabajo.
Claro. Pues,
que está entonces, mutilando vale. el ha cambiado las normas del mundo,
sí.
y nadie, bueno, Trump se dio cuenta de eso y sabía dónde atacar, por eso sí. Ganó.
Claro.
En toda la gente que tenía una fábrica en su condado y daba trabajo y esa fábrica desaparece porque se la sí. llevan a China. Eso es lo
pero
que
es no... una realidad diferente. En España no puedes aplicar esas
sí,
ideas
sí,
de Trump.
Sí que tiene no
porque nosotros no tenemos esas fábricas fabricando en la India
pero
y que
sí
digamos,
pero sí que pero sí, sí que deberías
españoles.
Empezar a tener políticas para poder a largo plazo invertir en tecnología para que podamos fabricar tecnología, que no seamos solo un país de turismo, que podamos invertir en cosas que están ahora haciendo funcionar el mundo. Y eso es lo que yo veo que falta. O sea, yo creo que falta gente con visión de lo que va a pasar.
Y
cuál es nuestro
acuerdo.
Entorno.
La gente no se puede llegar a imaginar lo que puede pasar en los próximos.
Y eso provoca. No, pero es que los políticos están para eso. O sea, un empresario está para saber qué va a pasar dentro de 5 años.
Sí, pero con la renta mínima, yo ahí tengo que reconocer que ahí sí que han estado listos Pablo Iglesias y
bueno, que se gestione primero, que se pueda gestionar, porque
otra política de símbolos que también viene un poco de la época Zapatero, es decir, sí, tú puedes hacer un decreto para dar una paga, un mínimo vital para no sé quién, hay pasta. Si luego resulta que para conseguirla los trámites hacen que la consiga un 1%, a mí esa ley
muy mal,
queda muy bonita, pero no vale para nada.
Mal, lo que se puede dar es que te ingresen el mínimo vital para que luego la agencia tributaria te lo quite porque lo debes porque no has podido
claro,
pagar. Entonces te quedes igual. Pero bueno, yo...
Ponerse en la piel de Pedro Sánchez.
De todas maneras, si queréis, vamos a hablar con Rubén, que lo tenemos ya, y luego
y
vamos
a mí,
con
si te WhatsApp, me interesarías, no sé si habrá WhatsApp, ¿no? ¿Sí? Me interesaría saber qué opina la...
Claro, luego volvemos con WhatsApp, y al final que lo más importante es la voz de los oyentes. ¿Estás aquí, Rubén?
Aquí estoy, me manifiesto. Oye, ¿cómo mola el sonido de la lluvia por la radio? Queda muy chulo, y los truenos.
Aquí sí, yo ya me está empezando a entrar mal rollo, que está lloviendo mucho, pero bueno.
Yo donde estoy veo el aeropuerto en línea recta, y sí, es para que dé mal rollo, viene agua, viene mucha agua. Pero bueno, lo que también viene es esta noche La Candela, como cada viernes, y bueno, pues como cada viernes también vamos a hacer un pequeño avance o adelanto de lo que podremos escuchar. Y tengo mucha ilusión en una entrevista que vamos a hacer esta noche con el periodista musical Carlos Pérez de Siriza, al cual le tengo una profunda admiración y me hacía mucha ilusión estar un ratito hablando con él. Está de estreno porque acaba de publicar un libro, La historia del pop rock valenciano, y como digo, pues estará esta noche con nosotros. Él no canta, así que no vamos a escuchar una canción suya, pero puesto que el libro tiene que ver con precisamente eso, un repaso de los grupos que han pasado por la historia en Valencia, el pop rock, pues se me ha ocurrido que podríamos escuchar algo muy chulo, que es dos de los protagonistas del libro juntos, y en este caso hablamos de Seguridad Social, el grandísimo José Manuel Casal, pero en una colaboración que hicieron con el grandísimo también Bruno Lomas. Así que Bruno Lomas y Seguridad Social, bueno, en un temazo que es Todo por el Aire, Todo por el Aire, que diríamos aquí en Valencia, como primer disparo. Y luego, si el tiempo lo permite, volvemos.
Pues vamos allá y, bueno, saludamos a José, esperemos que venga.
Sí, a mí me gustaría dar las gracias a todos los patrocinadores que el sábado pasado apoyaron el concierto de Olas en el streaming.
Sí.
A todos los que lo vieron, que hubo mucha gente en la radio que tuvimos...
A todos los que lo vimos.
Todo lo que lo viste.
Excelentemente grabado y el sonido muy bueno.
Muy bien,
también,
sí, ¿no? Bueno, es que está José, el técnico, que es el mejor técnico de Europa. Uh-huh. Y a los más de 600 comen, la gente interactuó con nosotros, 4.000 y pico visualizaciones, o sea que muchas gracias a todos.
Qué bien, qué bien. Y déjame saludar también, Sergio, a, claro, Martín Serrano, que nos ha enviado un vídeo muy chulo por Twitter, que ahora te lo pasaré. O sea que ahí, amigo, saludado quedas. Vamos con la canción ya, Rubén.
A mi puerta, si quieres pasar, tanto que buscas de dejar entrar.
Haremos esas piedras que siempre pensamos y que nunca nos dejaron montar.
Reuniremos a toda la gente en la calle, nos iremos a la orilla del mar.
Sembraremos algunos caminos trillados que conducen a recolectar.
Descubriremos inmensas regiones de amor que jamás pudimos pensar.
Ya sabes lo que hay que hacer, recorrer la senda del placer.
A mi lado, y piensas durar, si sabes lo que quieres, no te has de asustar.
Mirando ese juguete que anda perdido, lo podremos subir y bajar.
Cruzando seguros el alambre tendido entre el superhombre y el animal.
Y ya no habrán conflictos internos,
y ya no habrá nada que temer.
Aceptarán todas nuestras propuestas sin duda.
Porque eres poder, poder, poder.
Ya sabes lo que hay que hacer.
Recorrer la senda del placer,
ir en busca de la diversión.
Vamos a jugar con fuego, ya lo sé.
Vivir a tu maleta es una religión. Todo por el aire, todo por el aire, todo por el aire,
todo, todo, todo por el aire.
Que siempre pensamos y que nunca nos dejaron montar. Reuniremos a toda la gente en la calle, nos iremos a la orilla del mar.
Y ya no habrán conflictos internos,
y ya no habrá nada que temer.
Aceptarán todas nuestras propuestas sin duda.
Pues querer es poder, 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 poder.
Ya sabes lo que hay que hacer.
Recorrer la senda del placer,
ir en busca de la diversión.
Vamos a jugar con fuego, ya vencé.
Vivir a tu parienta es una religión. Todo por el aire, todo por el aire, todo por el aire.
Todo, todo, todo por el aire. Todo, todo, todo por el aire. Todo, todo, todo por el aire. Todo, todo, todo por el aire. Todo por el aire.
Todo por el aire. 99.9 Valencia Radio.
Te lo mereces. Te lo mereces. Sí, te lo mereces. Te mereces un premio, un regalo, un autorregalo, una alegría, un subidón, subidón, subidón. El pelo volverá a tu vida gracias a la Clínica Devesa, la clínica de referencia en materia capilar. Clínica Devesa, teléfono 673-169349.
nuestro regalo de Navidad para todos nuestros clientes.
Hasta el lunes 30 de noviembre en Globomoda, con una compra mínima de 50 euros, descuento del 15% sobre el importe total del ticket.
Descuento del 15% sobre los artículos de la nueva colección y sobre los artículos ya descontados, absolutamente en todo.
Globomoda, calzado, moda, complementos, deporte, lencería y artículos para el hogar para toda la familia.
Globomoda, especial Black Week.
Calidad y sabor van de la mano. En Turrones Apolonia contamos con más de 60 años de experiencia en la creación de dulces artesanos. Utilizamos los mejores ingredientes respetando los valores tradicionales para los paladares más exigentes. Puedes descubrir nuestros dulces directamente en nuestra tienda o a través de nuestra web www.turronesapolonia.com.
Convierte tu hogar en un fortín inexpugnable. ¿Cómo? Con B-Lock, el bloqueador inteligente de cerraduras. B-Lock, sin cambiar la puerta ni la cerradura, nadie entrará. B-Lock es la solución definitiva. Llama al 963-963-963 y convierte tu hogar en un fortín particular.
963-963-963 o entra en bloqueo.es. B-Lock. Único sistema que te protege contra ladrones y ocupas.
Apunta, frutas y verduras de la huerta.com. Teléfono 665-023-580. Frutas recogidas en el día con la mejor calidad. Verduras jugosas, tiernas y sabrosas. Del campo a la mesa, sin intermediarios. Envío en 24 horas. Frutas y verduras de la huerta.com. Teléfono 665-023-580.
Todo, todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blasquebañez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasquebañez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
¿Tu empresa atraviesa dificultades? Ahora más que nunca es vital contar con el apoyo de AESAL-CV, la organización experta en sociedades laborales. Contáctanos a través de AESAL-CV.org y nuestros expertos te ayudarán a reconducir la situación de tu empresa.
Este fin de semana nos vamos todo nuestro equipo de fútbol de viaje con un vehículo de Furgocar.
Furgocar. Más de 40 años alquilando furgonetas, camiones y turismos. Oficinas en Valencia y Madrid. Calle Linares 15, Benissanó, Bonaire, Nacional 3, Rafael Buñol y Beniparrell. 96-384-5500. Furgocar.es.
Abiertas todas las sucursales. Atención, oferta del mes en Furgocar. Furgoneta Volkswagen Crafter de 14 metros cúbicos de carga desde 900 euros mes. Llama ya, 646-491-427. Atención, atención. Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó, abre sus puertas con todas las medidas higiénicas y de seguridad.
Pásate a Peugeot en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en Edauto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en Edauto, no te pierdas.
La mudanza para tu vivienda o negocio con Mudanval. Pídenos presupuesto. Te facilitamos cajas, precintos, roperos y todo lo necesario para el embalaje de tus enseres. Mudanzas Mudanval. Llámanos 963-211-445 o mándanos un WhatsApp al 664-450-346. Disponibilidad total. Mudanzas locales, provinciales, nacionales o internacionales. Llegamos a donde lo necesites. Mudanval.com.
¿Sueñas con un colchón extraordinario, firme para tu espalda y mullidito para tu descanso, con las últimas tecnologías aplicadas al descanso y con la calidad que te mereces? Ven a Practi Descanso. Con la mejor selección de colchones y con el mes del Black Friday encontrarás ofertas increíbles en colchones de todos los precios. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 85 de Valencia o en practidescanso.com.